como un tsunami, siento el aire entre mis dedos.
Soy Pilar Morcillo y te invito los sábados a Diálogo Joven, un nuevo espacio donde compartir las inquietudes, sueños y logros de una generación. Un espacio para que la juventud de Fuerteventura alce la voz. Nos escuchamos los sábados de 12 a 1 en Radio Sintonía. Bueno, que lo puedes escuchar cuando quieras como podcast en nuestra web en radiosintonía.com. Diálogo Joven.
De euforia y libertad.
Buenos días, pues hoy estrenamos programa. Estamos aquí en el Molino de las Ares, que nos hemos llevado la radio hasta aquí, pues para nuestro diálogo joven. Tenemos hoy con nosotros a Baiti Santana y a Elías Rodríguez. Buenos días a los dos.
Buenos días, Pilar.
Hemos dicho, hemos acordado que es buenos días porque no hemos comido.
Efectivamente.
Así que buenos días. Bueno, para explicar un poquito a nuestros oyentes en qué consiste, ¿no?, este programa, este diálogo joven, porque es la primera vez que lo hacemos, que estamos estrenando hoy. Yo estoy un poquito nerviosa porque a ver cómo sale todo esto, aquí como en el molino, todo un espacio diferente y está muy guay, pero como que al salir una de casa es un poco extraño. La intención es conocernos, es conocer a la juventud de Fuerteventura, qué es lo que les preocupa, cuáles son sus objetivos, sus sueños, en qué trabajan, cómo aportan, ¿no?, a la sociedad, porque muchas veces pensamos que, pues bueno, los jóvenes, que ahora hablaremos de eso, la generación de cristal, que, en fin, demasiado sensibles, como que no tienen mucho interés, no tienen mucha ilusión por las cosas. Y yo creo que estamos bastante equivocados y que nos vamos a sorprender en estos diálogos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven a la juventud de hoy en día?
Pues yo creo
así
que...
Sí, a rasgos generales, claro.
Yo la veo bien. Es decir, es una juventud que dice lo que siente. Es decir, no aguantamos, no tenemos vergüenza en decir, oye, pues me siento mal. No es cristal, no. Nosotros decimos, pues me siento mal, estoy mal, pido ayuda. Entonces quizás a lo mejor nuestros padres en ese entonces, pues era como todo más tabú. Entonces nosotros hemos conseguido expresar nuestros sentimientos, contar con apoyo y solicitar apoyo cuando lo necesitamos. Y en cuanto al espacio, creo que es el mejor espacio donde puedes ir. Es decir, los jóvenes estamos en la calle, no estamos en lugares cerrados. ¿Dónde nos vas a conseguir? En la calle. Que creo que es lo que le ha pasado, y Baiti, yo creo que coincide conmigo, a las administraciones muchas veces es, no hay jóvenes, no participan. No han contado con ellos quizás, no han preguntado quizás, y los jóvenes no van a sitios cerrados, sino a lugares, espacios abiertos.
Bueno, Baiti, ¿generación de cristal, sí o no?
No. Demagogia por parte de los adultos, un montón. Generación de cristal, poco. Elías, él es así, él es muy, muy fino, habla muy bien y no falta el respeto. Yo soy más chunga.
Bueno, el team perfecto, ¿no?
Sí.
Además, en clase lo somos, que estudiamos juntos.
Estudiamos juntos después de viejo. Y trabajamos juntos y convivimos un montón de cosas juntos, así que quizás la opinión sea muy generalizada de los dos y vaya muy en la misma línea. Efectivamente, la línea de lo que decía Elías, yo creo que no hay una generación de cristal. Hay una generación que sabe verbalizar, que sabe pedir lo que quiere. Y hay una generación antes que la nuestra, que es la que nos está queriendo hacer de cristal. Y aquí lo que hay es un complejo de inferioridad.
Wow.
Literal.
Ahora profundizamos, ¿vale? Yo he dicho que estamos aquí para conocernos y qué mejor que ustedes mismos, para que expliquen lo que hacen, ¿no? ¿Cuál es su papel? ¿A qué se dedican? ¿Dónde les podemos encontrar? ¿Dónde les podemos ver? ¿Quién es Baiti?
¡Wow! ¿Quién es Baiti? Esa pregunta me la he hecho esta semana muchas veces. Me la han hecho. Baiti es una dinamizadora juvenil desde hace 19 años, trabajadora del Ayuntamiento de La Oliva, desde hace 3 en excedencia porque monta su propia empresa, porque así tiene su propia forma de dinamizar la juventud y de trabajar con ellos, y como podía vivir de ello haciéndolo de forma particular, pues me he lanzado en ese proyecto de ser emprendedora, concretamente con el proyecto Furgo Joven, un proyecto
que no paramos de veros por todos lados,
que gasta mucho gasoil y que el objetivo principal de la Furgo era y ha conseguido sus objetivos, es ser un punto referente para los jóvenes de Fuerteventura. Empezamos siendo una alternativa de ocio y tiempo libre, donde Elías también forma parte del proyecto como monitor. El rollo de que la Furgo fuera un formato itinerante era ese, poder llegar a cualquier pueblo, a cualquier punto, que los jóvenes del municipio de Puerto del Rosario solo no tuvieran un espacio insular de juventud, un espacio físico, sino que la Furgo puede llegar al matorral, puede llegar a cualquier pueblo, al igual que en todos los municipios. En concreto, la Furgo nace en una necesidad en el municipio de Antigua, con un diagnóstico de calle, y empezamos a quedar con los jóvenes en la calle. Y como te decía, principalmente era un formato de ocio y tiempo libre. De ahí siguió siendo un formato de apoyo juvenil. A día de hoy es un formato a través de redes de asesoramiento en beca, de asesoramiento emocional, de asesoramiento sexual. O sea, el trabajo que estamos haciendo a través de redes, porque es ese el mecanismo de nuestra juventud, un teléfono en la mano. Entonces no podemos seguir montando consultas jóvenes físicas si el joven al final la mayoría del tiempo lo pasa en casa con una presión de educación brutal, preparándonos para una BAU, que es en lo que nos estamos centrando, en currículum, y con un dispositivo en la mano. Nosotros teníamos que estar detrás del dispositivo también. Como bien decía Elías, la calle es nuestra pista de juego. No entendemos las administraciones, y así se los hemos hecho llegar a todas aquellas administraciones, que el horario del área de juventud o ventanilla única sea de 8 a 3, pues no sabemos qué pretendemos, si es que nos fuguemos de los institutos, si aquellos que trabajamos no vayamos a trabajar. Tenemos que ir más allá, tenemos que estar en la calle, tenemos que estar detrás de un dispositivo móvil, y tenemos que estar donde el joven nos requiera y nos demande, que ese es nuestro trabajo. Y en cuanto a Furgo Joven, pues tenemos la cercanía con los jóvenes, tenemos el feeling y llegamos, estamos ahí, las administraciones estamos trabajando de la mano, se han dado cuenta que al final somos un recurso del que los jóvenes están de mano y acuden a nosotros pues para asesoramiento, para proyectos y demás, y en ese sentido, súper agradecidos. Nuestra idea del trabajo con la juventud, nosotros la llevamos adelante. Tenemos la libertad de no pertenecer a una administración, sino ser una empresa privada, y eso a veces te permite muchas cosas.
Bueno, Elías, tu turno. ¿Quién es Elías? Claro, después de todo lo
de
que ha contado
Baiti. De todo lo que ha dicho ella, ¿no? Mira, pues Elías es un chico de Cotillo que se vincula con las actividades juveniles que se hacen en su pueblo, y ahí conoce, pues, junto a Baiti, que fue una de con las que pude aprender, y junto a Luzma, de las necesidades que realmente teníamos los jóvenes en nuestro municipio, en este caso en el de La Oliva. Me empiezo a vincular, yo estudié Administración y Finanzas por necesidades, o sea, por no podérmelo permitir, no pude irme fuera de la isla, entonces estudié Administración y Finanzas. Cuando sí pude, fui a Gran Canaria, ahí estudié Asistencia a la Dirección, tuve unos añitos allí viviendo y un poco pues como una esponjita absorbiendo todo lo que veía y pudiera aportar, y ya me volví aquí a Fuerteventura. Aquí ahora mismo estoy estudiando Integración Social. Y mi vinculación ahora mismo, yo estoy dentro del Ayuntamiento de La Oliva como cargo de confianza del PSOE, en este caso con Luis Alba. ¿Y qué me dio a mí el paso a participar y a adentrarme en el mundo de la política? Ha sido eso, las necesidades que tiene nuestro municipio, el aportar. Es decir, yo conozco en este caso lo que podríamos aportar a los jóvenes, las necesidades que yo pasé y las que siguen pasando los jóvenes, y un poco estoy en ello, intentando aportar mi granito de arena para mejorar, para avanzar aquí en el municipio, y escuchando, sobre todo, que eso es muy importante, que muchas veces la administración no escucha las necesidades de los jóvenes, antepone e impone también lo que son actividades a los jóvenes. Por eso muchas veces la participación es baja. Es un poco lo que hace Furgo Joven, pues es escuchar. Aquí Baiti lo puede confirmar. Un joven te va a decir lo que necesita, lo que quiere, lo que le da intriga, lo que quiere mejorar. Y un poco pues tenemos que caminar todo de la mano para avanzar.
Uh-huh. Bueno, hablaba Baiti del tema de los teléfonos móviles. Y mientras lo decías, yo estaba buscando los teléfonos móviles, los nuestros, y están todos en la mesa.
Así es. Sí. Es una realidad.
Claro. Después, pensando más allá, ¿no? Realmente los adultos hoy en día también tienen el móvil siempre cerca. Pero ¿qué creo que pasa con la juventud? Y es que tienen el móvil cerca y lo usan. O sea, lo usan para todo, lo usan para ocio, ¿no? Para redes sociales, para ver cosas que a lo mejor, en fin, deslizar la pantalla. Pero también lo usamos para trabajar, para, pues no sé, para investigar, para buscar información, para mandar correos, para, pues eso, para darle la función como si fuera un ordenador, ¿no? Que me atraganto. Creo que la juventud tiene la capacidad de sacarle el máximo partido al teléfono móvil.
Sin duda.
Entonces, ahí hay una brecha entre los adultos y los jóvenes. Nosotros todo el rato demandamos que todo sea online y que podamos acceder, pues, que la información esté en redes y que además esté en varias redes, porque, bueno, Facebook, Instagram, TikTok, y como que hay cada mini generación va a la suya. Yo, por ejemplo, TikTok, yo me pierdo un poco ya. Yo soy generación Instagram, por ejemplo. Pero un poco más adultos que yo, pues son más de Facebook.
Sí.
¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos hacemos entender entre nosotros, entre generaciones? ¿Cómo lo hacemos?
Nos estamos entendiendo, Pilar. Sí. Es que nos estamos entendiendo perfectamente. Por ejemplo, en el caso de Furgo Joven, aprovecho para lanzar un super mensaje a la compañera Macarena Perdomo, que es la que lleva nuestras redes o la que intenta encaminar nuestras redes, porque se lo ponemos muy difícil con los tartalados que estamos.
Y que no es un trabajo fácil, ¿eh? No, tengo que decir, no. Llevar un buen perfil de redes con toda la información que llegue y que se comunique bien, es complicado.
Sí, sí lo es. Ahí está Maca la pobre, que está todo el día pues en el resto de redes, de páginas web, de enlaces para subir todo aquello que creemos que a los jóvenes les interesa, toda aquella información que nos demandan. Y al final nosotros utilizamos mayoritariamente dos redes, que es Instagram y Facebook. Y la estrategia está clara, nuestros mayores seguidores están en Instagram, pero tenemos una parte de seguidores de Facebook y de responsables de nuestros jóvenes en Facebook. La semana que viene, la otra, el puente de diciembre, tenemos aquí en el municipio de La Oliva un campamento juvenil donde a través de Instagram le llegará a los jóvenes la información de nuestro cartel, pero estamos hablando que jóvenes son a partir de 12 y a esos padres y a esos tutores legales también les tiene que llegar esa información, por la cual nosotros de ahí derivamos lo mismo a Facebook. No nos comamos la cabeza, todo esto es mucho más simple. Se trata de hablar, porque intentamos buscar soluciones a cosas que no nos hemos planteado de hablar en una mesa, cómo llegar a un mismo acuerdo, cómo ir en una misma línea. Es que vamos en una misma línea, el mayor en su línea y los jóvenes el mayor, el adulto, el responsable, me refiero a tutor legal, y el joven va en la suya, pero es que no nos encorseten, no tenemos que estar todos en la misma red social, no todos vivimos la misma realidad. Entonces, cada uno en la suya, habrá momentos, y no intentemos buscar en redes la justificación de una mala comunicación en casa. Esto es como el padre o el tutor que quiere que en el colegio, con el centro educativo, a su hijo se le eduque. No, lo educa usted en tu casa. Pues en las redes pasa lo mismo. O sea, los responsables de redes no vamos a hacer el trabajo que tú tienes que hacer en tu casa como tutor legal y lo que tienes que hablar con tu hijo y la información que le tienes que dar a tu hijo. Que sí, que es un recurso y que ahí lo tenemos las empresas. Pero no nos dejes a nosotros el papelón de lo que tú no haces en tu casa.
Y que yo además creo que siempre es como... Los jóvenes usan mucho las redes. Fuimos una de las veces a un instituto y una de las cosas que nos sorprendió era que uno de los chicos decía: oh, pero es que mi padre me dice que no usa el móvil y después está él todo el día con el móvil.
Y después en la mesa ni habla conmigo. Estamos comiendo y mi padre no suelta el móvil. Decía, yo grábalo para subirlo, para darle a los padres por los besos.
Es que no solo somos los jóvenes. Yo creo que también hay que entender o establecer un tiempo en casa y decir, pues vamos a almorzar. Venga, todos vamos... Es entre todos. Pues vamos a dar los móviles, vamos a hablar entre todos, vamos a comunicarnos. Que es simplemente...
En la Furgo tenemos un recurso súper chulo. En la Furgo siempre, a pesar de... Hablando de la Furgo como el formato de ocio y tiempo libre, la Furgo tiene una PlayStation. Después, si quieres, hablamos de videojuegos y demás. Tiene Play, tiene juegos de mesa, tiene rincón de TikTok, tiene Wi-Fi, tiene todo. Y entre todas las cosas que tiene la Wi-Fi, una cajita de madera. Una cajita de madera que quien quiere que esté entretenido hablando con sus compañeros o jugando a cualquier juego de mesa, deja el móvil en la cajita de madera. La cajita de madera se llena en todas las paradas de la Furgo. Y sí, y si llega el momento de vacilar y ponernos, y Elías le dice: chiquillos, ¿vieron lo que salió en TikTok? Cogemos todos nuestros teléfonos, nos conectamos a la wifi de la Furgo, vemos el TikTok porque estamos en ese momento en la red. Pero en el momento de jugar al billar o de ponernos a hacer pompas, que nos ponemos a hacer de todo, a hacer cualquier machangada, los móviles se van a la caja. Entonces, si hay otra alternativa, ¿somos capaces de soltar el móvil? Yo creo que sí, o sea, y lo he comprobado.
Sí.
Entonces, lo que no podemos estar con la demagogia es que están todo el día empurrados en el móvil, es que sin un móvil no son nada. Nos han dado otras alternativas que nos interesen. Vamos a plantearnos eso,
¿no? Claro. Que nos interesen. Alternativas hay, pero quizás adaptadas, pues no tanto. Estamos como, tenemos ese ejemplo, ¿no? De la furgo joven, todos esos comportamientos de dejar el móvil, de hablar entre ustedes y demás. Pero vamos a pensar en las personas que no saben que la furgo joven existe, ¿no? Mm. Y que es una realidad, yo creo. Hay personas que están en sus casas que quizás no piensan más allá de relacionarse si no es a través de redes sociales.
Sí, y hay la estos pandemia casos. En cuanto la a pandemia eso, nos ha una horquilla de edad que la dejó muy marcada en ese sentido.
Uh-huh. A la hora de relacionarnos, sí, somos jóvenes, pero uh-huh. cuando seguimos siendo jóvenes, pero no vamos a clases, y en nuestro trabajo, pues bueno, yo qué sé, tienes compañeros de trabajo y ya está. ¿Cómo se relacionan los jóvenes?
A través de las redes sociales. Pero es que es una red social, su propia palabra lo claro. dice, o sea, no nos rajemos las vestiduras, es una red social, que detrás de cada perfil puede ser cierto, puede ser... Pues yo también conozco gente a la cara y después es más falsa que una chapa, o sea, ¿qué vamos a hacer?
Pues sí, eso es verdad. Ya, pero ¿nos cuesta dar ese paso de saltar de la red social a la realidad?
No, no creo que nos cueste nada. Es relacionarte en persona con esa persona y te comunicas de la misma manera. Simplemente es que en un determinado momento pues usas las redes sociales como facilidad para hablar con la persona que esté a otra distancia. Y si Baiti hoy me escribió, oye, no sé si voy a llegar a la radio. De otra manera no nos podríamos haber comunicado, ¿sabes? Sí. Que al final, y ahora aquí llegamos y nos pusimos a hablar. Yo creo que también es que hay veces que se llevan las cosas a otros. Sí. Las redes sociales vinieron para quedarse y al final hay que convivir y estamos conviviendo con ellas.
Yo
y estamos avanzando
una
con ellas.
Red social que un pibe metido en su habitación gracias a un teléfono se pueda comunicar con alguien, me preocuparía muchísimo más que no se comunique con nadie.
Ya. ¿Y no les pasa a veces que ven a alguien en persona en la calle? No sé, no tenían pensado encontrarse con esa persona. Y ya es como si lo conociesen de siempre, porque quizás pues han hablado por alguna cosa, por redes.
Claro, te pasa con un montón de gente.
Con los ves en la foto,
los viajes que ha hecho. Nuestra vida personal y demás. Incluso la gente que se crea un rollo de uno, en positivo o en negativo, y después cuando te conoces dices, yo no me esperaba que fueras así, no me esperaba que tal. O, por ejemplo, cuando lo de... La experiencia mía del programa de Gente Maravillosa, que después te fue un montón de gente en la calle y la gente se piensa que yo voy a ir defendiendo las causas.
Además te llama la defensora.
Entonces, sí pasa, para bien y para mal, también se crean expectativas de uno.
Tú tienes un prejuicio, y si las personas ya de por sí tenemos prejuicio, y tú por las redes sociales pues tienes el prejuicio de una persona que luego la conoce, se conocen y dice, yo no me esperaba que fueras así, sí. A mí me ha pasado muchísimo con muchísimas personas. Entonces, simplemente un contacto que tienes de primera y luego ya cuando se ven, sobre todo en las verbenas, es donde te encuentras y ya sabes cómo es la persona de verdad con unos vasitos de agua. Entonces, yo creo que al final es un contacto rápido y que está aquí. Es que las redes sociales están aquí y han facilitado y han creado también muchos puestos de trabajo. O sea, que no solo quita el tiempo al joven que está en su casa, es que también ha generado puestos de trabajo en jóvenes que han venido con otra mentalidad, con otro
pensamiento. La administración, todas las administraciones públicas para el tema de redes sociales, de Instagram y demás. ¿Quiénes son las personas que están llevando esos perfiles? Pues te sorprendería saber la horquilla de edad.
Bueno, hemos hablado sobre eventos culturales, ¿no? Cosas que hacer que le interesen a los jóvenes. Quizás esta sería una de las inquietudes que tiene la juventud, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que, pues no sé, quizás echen en falta o que están o que no las echan en falta, ¿no? ¿Cuáles son esas inquietudes, esos intereses que tiene la juventud para poder explicarle a los adultos qué necesitamos, qué es lo que queremos?
Te sorprendería muchísimo, Pilar. La última, gracias a la Consejería de Juventud, del Cabildo de Fuerteventura, de la mano de Adar Goma, hicimos las actividades de verano, el Actívate de Verano, y cuando nos sentamos con todo el equipo para elaborar la programación, claro, es una de nuestras grandes demandas, Adar, con todo el cariño del mundo, se reía y decía, venga, ya sé lo que me vas a decir. Digo, vamos a dejarnos de improvisar. Vamos a lanzar primero un cuestionario, a ver lo que quieren. si te digo que artes de pesca tradicionales, si te digo que amasijo de pan, esas fueron las actividades demandadas, como salió karting, como salió buceo, como salió catamarán. Pero cuando empezamos a ver artes de pesca tradicionales, una actividad súper chula que realizamos en el pueblo del Cotillo, que la compañera Luzma nos ayudó un montón, con marineros del pueblo enseñando desde empatar un anzuelo, a preparar todas las artes, a preparar las nazas, a hablarles de la calada. O sea, fue una actividad súper chula, la del amasijo de pan en Villaverde. Fue brutal, de la mano de Ángela, de una señora mayor de Villaverde, que nos concentramos 20 jóvenes, amasamos pan, lo hicimos, pasamos... Y esas actividades vinieron demandadas y vinieron propuestas por jóvenes que contestaron a ese cuestionario, como vinieron otras muchísimas más, que a lo mejor sí nos parecen más normalizadas, la de karting, la del catamarán, esto y lo otro, y nos sorprendió. Y entonces Adar decía, es verdad, o sea, que no lo hubiésemos programado, con el permiso, ni de coña, hubiésemos programado una actividad de artes de pesca. Y ahí estaba. Y funcionó, y la participación fue una brutada. La valoración de los jóvenes que fueron súper chula, pues ya está, si es tan fácil como preguntar. Porque es que encima al joven hasta le molesta que nos vinculen siempre con un taller de graffiti, que sí, que hay jóvenes que les interesa el graffiti, que les gusta, pero ¿por qué nos encasillan a todos en el graffiti? Porque somos jóvenes, y porque interpretan esa imagen de un spray con nosotros. Ya. Es muy amplia la horquilla de edad. Encima, con la nueva reforma de la Ley Canaria de Juventud, acoge a los jóvenes desde los 12 años, desde los 12 a los 30. O sea, no es lo mismo la necesidad, y no te va a demandar lo mismo un joven de 12 que un joven de 28. Vamos a escucharlos y que nos pongan en su cuestionario su edad, y relacionamos las actividades por horquillas de edad. Yo creo que no es tan complejo. Lo que pasa que nos encanta improvisar y nos encanta inventar. Y creer e inventar para aquellos que a eso les va a gustar. No, pues señores, diseñen para su edad.
El problema es no escuchar. O sea, al final es que es eso, es cuidar las tradiciones, que se cuiden de esta manera, relacionando a los jóvenes con los adultos, que ya nos pasó con cuando llevamos al encuentro jóvenes con personas adultas, con mayores, y se llevaban súper bien. O sea, y las personas mayores súper contentas, ay, que lo hizo Joana en este caso. Sí. Las personas mayores contentas porque se habían relacionado con los jóvenes del municipio.
Las actividades intergeneracionales están teniendo un éxito increíble.
Y parece que no las tenemos en cuenta.
¿Y hay ustedes que piensan que hay más reparo, más miedo en esa relación intergeneracional, ¿no? ¿De los jóvenes a los mayores o de los mayores a los jóvenes?
No hay miedo. No hay miedo.
Ninguno.
Es que no hay miedo. Quizás el miedo esté en la edad media, ni en la de la tercera edad, ni en la de los jóvenes. Quizás el miedo esté en la edad media. No hay miedo, no hay problemas a la hora de relacionarse, no hay problemas a la de...
Sí, veías
las imágenes de los chiquillos enseñándole,
claro,
a los viejillos
una
con
vez,
el móvil, con tal.
Una vez quizás ya están en el lugar, ¿no? Ya están viendo cómo se está desarrollando todo y que no hay ningún problema. Quizás sí, pero ¿no creen que antes hay un poco ese pensamiento de... ¿Y si no me entienden? ¿O y si no les entiendo?
No,
lo
no
que
lo
me
creo.
Van a decir, o lo que me van a contar, o no sé.
Y además, cuando...
No creo.
Es decir, dentro de la familia, yo quizás tenga menos paciencia con mi abuela de la que pueda tener Baiti. Entonces, cuando relacionas a los jóvenes con las personas mayores, es que se llevan tan bien, sí, y tienen tanta paciencia para explicarle.
¿Tienen tanto en común?
Sí. Es que simplemente hay que verlo. Y cuando lo ves, te das cuenta de que ni hay miedo, simplemente hay a lo mejor una barrera que ponen las administraciones en muchos casos, pero... Que no lo hay, o nuestra mentalidad,
ideas,
sí.
O nuestra propia mentalidad que al
los prejuicios que tenemos a lo mejor en la cabeza, sí, pero que no lo hay. Y los jóvenes encantadísimos, las personas mayores encantadísimas de relacionarse. Y lo que se puede nutrir unos de otros, o sea...
Una pasada.
Es que es nuestra historia, que las personas mayores, aprovecho para decir que las personas mayores tienen nuestra historia y que no la estamos conociendo y que la perderemos si no vinculamos a los jóvenes con las personas mayores.
Sobre todo en un municipio como el nuestro, en el que el sector primario y está en, o sea, desaparece, y o hacemos un interés porque los jóvenes conozcan todas esas actividades, o tenemos un problema. En el próximo campamento que nosotros tenemos, la actividad principal es una visita a una ganadería del municipio que la lleva un joven de este municipio, donde vamos a trabajar un día con él. Vamos a elaborar todas las actividades de la ganadería, desde el ordeño hasta el queso, hasta echar de comer a los animales, porque nos decía él que si de los 80 jóvenes que visitan la ganadería uno se interesara por la actividad y se viera realizando esa actividad en un futuro, el sector estaba salvado.
Claro. Bueno, me encanta que hablemos sobre esto y que bueno, que ustedes vean esa cercanía, ¿no? Porque estamos aquí en el Molino de las Ares. Uh-huh. Y estos monumentos a mí siempre me hacen pensar que ¿cuánto habrá visto ese molino? ¿O cuánto habrá visto esa iglesia? ¿O cuánto habrá visto ese edificio o esa escultura, ¿no? Uh-huh. Y me hace un poco, pues, retrotraer un poco, pensar en la memoria y decir, bueno, es que han pasado muchísimas cosas y muchas de ellas se nos olvidan en la historia, ¿no?
Sí, yo en concreto, Pilar, vivo, tengo la suerte maravillosa de vivir a 100 metros de este maravilloso molino y es lo primero que veo todas las mañanas, la iglesia de San Antonio y el Molino de las Ares. Yo no sé cuántas personas de fuera y de aquí paran diariamente en este molino. Encima el atardecer es maravilloso porque se ilumina y la imagen es espectacular. Y siempre pienso lo mismo, si les gusta solo de verlo iluminado y cerrado, si supieran la historia y el sustento que fue para los vecinos de las Ares en concreto, del municipio de La Oliva en general, este molino, fue lo que les permitió alimentarse. O sea, y me alegra el que, sobre todo, agradezco para darle un saludo a Marisol y a Andrés y a Leti, que nos los hayan dejado hoy, que lo tengan tan bonito para que todos los vecinos lo disfruten visualmente, pero me da muchísima pena no verlo en acción. Me da muchísima pena que no sepamos que esta maravillosa arquitectura, lo que da y lo que supone para nuestro pueblo. Me consta que es un reto que tienen los propietarios, volver a ponerlo en funcionamiento y que están en ello. Y creo que si ya es atractivo solo de verlo cerrado, iluminado, imagínate.
El funcionamiento sería la
en
bomba.
Plena acción, sí.
¿Y en qué tenemos que echar la vista atrás respecto a las generaciones anteriores? ¿Qué creen ustedes que podríamos adoptar? Está claro que somos generaciones diferentes, ¿no? Que están bien las dos, que tenemos nuestras particularidades. Pero, no sé, yo creo que siempre hay algo que podemos echar de menos de cómo era antes.
No puedes echar de menos algo que no conoces. Entonces yo creo que todo parte desde contar la historia y saberla desde los verdaderos protagonistas. Darles ese protagonismo a nuestros mayores, darles su espacio, y si su espacio no es sentarse aquí en una mesa con un micro delante porque eso les causa tensión, porque no están acostumbrados, les causa rechazo, pues como mismo decíamos con los jóvenes, pues si tenemos que ir a sentarnos a las cocinas de los mayores y en vez de un micro poner una grabadora o con el mismo móvil poner a grabar y conocer esas historias o llevarlos a centros educativos o trasladar a los jóvenes a su espacio, a su espacio de confort del mayor, lo tenemos que hacer. Y tenemos la obligación nosotros, los que sabemos lo que estamos perdiendo. Hay que saber la historia. Y la historia la tienen que contar sus protagonistas.
¿Y qué tenemos nosotros los jóvenes que no tengan los más adultos?
Yo, qué difícil. Que no tengan los más adultos.
Muchísimas herramientas, bueno, creo yo.
Herramientas que no tuvieron en su momento y la facilidad de comunicación. Ellos no tenían la facilidad que tenemos hoy en día para comunicarnos. O sea, antes, yo es que recuerdo, o sea, cuando mi abuela, yo me pongo con mi abuela y me hace los cuentos de cómo el trabajo que pasaban ellas para comunicarse, cómo conoció mi abuelo a través de una carta que le mandó mi abuelo. O sea, era como, o caminando, claro, pero de Corralejo a Cotillo. Son necesidades que ellos tuvieron en su momento y que nosotros hemos podido avanzar.
Yo entiendo lo que me dicen, porque al final tenemos los medios. Pero discrepo un poco en el tema facilidad para comunicarse. Yo no sé si es vuestro caso, pero conozco a muchos jóvenes que sí les pasa, y a mí me pasa también. Yo lo paso mal cuando tengo que llamar por teléfono a alguien. Porque, no sé, ¿y qué le digo? ¿No? ¿Sabes? Como que me empiezo a plantear un montón de cosas.
Si te planteas escribirle, no lo pasas tan mal.
No, porque lo puedo poner y después lo leo y digo, ah, bueno, vale, y lo envío o no lo envío, o lo cambio, o no sé. Pero el hecho de, no sé, es como te lo puede coger, te lo puede no coger, a lo mejor no se esperaba la llamada, reacciona bien, reacciona mal, no sé, como que da más tensión, ¿no? Y eso las personas más adultas no les pasa, porque es lo normal, llamar es lo normal. Sí. Lo raro para ellos es mandar un WhatsApp, porque si tú quieres hablar con alguien, llámale.
No, a mí me pasa todo lo contrario. Yo es que tengo un rechazo a los WhatsApp para conversaciones importantes porque el tonito que se le pone a lo mejor no es en el que viene el mensaje, hay malas interpretaciones, pero sí es verdad. Por lo general, nuestros jóvenes, los decíamos antes, prefieren una conversación a través de Instagram que una llamada telefónica, pero es que yo sigo lo mismo, yo no me martirizaría, es una realidad. Pues nos escribimos, ¿dónde está el problema?
Sí, bueno, si nos tenemos que...
Quizás te sientes lo que más pasa segura es que... con los mensajes, cuando escribes un mensaje, eso, que lo puedes rectificar, lo puedes poner. Sí. Pero es que al final también si lo ves... O sea, bueno, yo será que trabajo con el teléfono todo el día en la oreja, que es como algo normal. Pero entiendo que lo que comentaba Baiti, que a veces también los mensajes se pueden malinterpretar. Es decir, porque según como el estado que yo esté de ánimo, puede un mensaje de Baiti a mí sentarme, decir, pero mira cómo me está hablando. Y hablas después con él y dice, oye... ¿Sabes que también?
Un consejo les doy, pongan muchos emoticonos.
Sí. Eso ayuda. Aclara muchísimo la intención del mensaje, lo aclara muchísimo.
Ayuda.
Terminar con un corazoncito siempre es buena señal.
Con una carita contenta.
Con una sonrisita. Yo siempre tengo como los de siempre. Tengo los tres emoticonos que son siempre porque quizás... Yo siempre siento que escribo un poco seca, que parece que estoy como enfadada. Y necesito poner como el emoticono de alegría de en plan, voy en buen
estoy
rollo.
Bien.
Después pasa otra cosa en el tema comunicación que yo veo, ¿no? Y es, si tenemos que preguntar algo a alguien. Por ejemplo, yo me fui hace poco en el barco a Lanzarote. Y claro, el puerto de Fuerteventura, bien, porque lo conozco. Pero el de Lanzarote, no tanto. Entonces, las personas con las que iba, pues bueno, preguntamos, ¿no? A alguien que esté por ahí o a este que parece que está vestido, que es trabajador y tal. Y me decían, no. Me voy a preguntar, y yo, pero vamos a ver, ¿cómo? Porque es que si no preguntas, entonces ¿dónde nos metemos?
Yo digo que las personas que iban contigo no se atrevían a preguntar porque sabían que iban a preguntar tú. Si están solos en el muelle, no le queda otra, tienes que preguntar. Más apurado o menos apurado, pero o preguntas o te quedas en el muelle, tú sabrás.
Claro, sí,
supervivencia.
Sí. Y lo que hicieron es comodidad, total.
Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, las madres de hoy en día mandan a los chiquillos a la librería. Tú vas y le dices que tú eres de cuarto y que te guarde los libros. Y mi madre lo hace a día de hoy. La llamo por cualquier cosa. Claro, Baitiari, tú vas y le dices, mira, buenos días de mamá. ¿En serio me estás diciendo que tengo que decir buenos días? Estamos acostumbrados a guionizar todo, a meterlos en cristal. Y
le dijiste,
no lo necesitan.
Y le dijiste gracias, ¿verdad?
¿Verdad que lo preguntas?
Le dijiste gracias. Muy bien.
Y hablando de cosas que nos dicen, ¿a ustedes les han dicho... mucho lo de es que yo a tu edad ya hacía todo esto?
Es que nos han metido en un mundo de creencias limitantes que gracias a Dios que tenemos herramientas emocionales y habilidades sociales para que los jóvenes las trabajen, porque si no vivimos en un mundo de creencias limitantes. Yo es que con las frases de y ese trabajo, gracias a Ico Ramos, una gran experta emocional que ahora mismo está trabajando con jóvenes también, es que metemos a los chiquillos en un bucle de el que algo quiere, algo le cuesta, el que... frases que están creadas desde hace tanto tiempo y los chiquillos las tienen interiorizadas, que no saben ni lo que significan. No repitan lo que no saben qué significa.
Pero nuestros padres quizás también los repiten porque es lo que le dijeron a ellos.
Me pasa una anécdota, chiquillos, yo tengo una murga infantil. Y les dije a los niños, venga, hay que repetir todo otra vez. Y dice uno... qué dura es la vida. Se empezaron todos a reír. Digo, ¿cómo que qué dura es la vida? ¿Pero qué significa que la vida es dura? ¿Que la tocas y es dura y no es blanda? No, Baiti, que la vida es dura. Y yo, ¿pero qué es que la vida es dura? Explíquenmelo. Digo, vale, dejamos de ensayar, siéntese todos, vamos a hablar. Ellos me miraban como diciendo, la loca esta, ahora no. Digo, díganme, ¿qué es que la vida es dura? ¿Que la tocas y es dura? No, que es dura, que es injusta. Y yo, ¿qué significa que la vida es injusta? Al final, después de una hora, ustedes se dan cuenta, pues nadie me lo sabía explicar. Digo, que repetimos cosas que oímos y no sabemos ni lo que significa.
Limitan totalmente.
¿Qué significa para un niño de 12 años la vida es dura? Digo, ¿qué es dura? Que te tienes que levantar para ir al colegio. ¿Qué
estudiar para tres exámenes?
Y yo, para hacerlo a ver, les decía, para los chiquititos, ¿pero cómo que es dura? Y los tocables, que lo tocas y es dura. Que no, Baiti, que es injusta. Digo, injusta, pero que saben ustedes de injusticia, muchachos.
Claro, pero eso a veces, bueno, a mí también me ha pasado que te dicen, bueno, cuando seas mayor ya lo entenderás. Y no hacen como hizo Baiti, ¿no?
Pues, no, házmelo entender ahora. Exacto, házmelo entender ahora.
Y nos sentimos como frustrados. Y ahí empezamos a... Es que sois muy quejica, es que la generación de cristal...
La frustración viene por las limitaciones que nos han dado. Sí. O sea, que al final estamos limitados y con miedo.
Que nos han metido ahí por venir.
¿Qué persona emprende, un joven que emprenda? Olvídate, si empiezan con miedo. Ya. Ay, es que mi madre siempre me ha dicho, es mejor que a final de mes tenga el dinero seguro. ¿Sabes? Que ya de chiquitito nos están diciendo no vamos a ser capaces de emprender.
Forman para ser funcionarios de la
administración
pública.
Es que es eso.
Y más allá, pasar por el aro nos gusta, ¿no?
No hay otra opción. O acabas en el ayuntamiento o en la hostelería. Entonces, hay que abrir el margen y hay que...
No, pero bueno, gracias a Dios yo creo que...
Venimos con
que vamos abriendo mentes, que hay un potencial increíble en concreto en este municipio en materia de juventud. Lo hablábamos con Marisa de Radio Sintonía cuando nos llamaba para nombres de esta entrevista.
Marusa, perdón.
Y hay un potencial joven en este municipio y yo me siento súper orgullosa del equipazo de jóvenes en todos los pueblos.
Que lleva el municipio ahora mismo.
Y cuando, bueno, ustedes a lo que se dedican ahora mismo, ¿sus padres se imaginaban que iban a ir por ese camino? ¿Qué les decían? No sé qué experiencia tuvieron en casa.
Mi padre, por mi parte, sí, porque estaba todo el día en la calle y organizando y en todo me gustaba estar de Josicubo, como me decía ella. Entonces yo creo que un poco eso se ve venir. Baitiari, yo creo que también es una persona que se le veía venir.
Claro, al final yo, son en concreto tuve una peculiaridad y es que, claro, llevaba muchísimos años trabajando en la administración pública y explicasle a tus padres, que son el hombre y la mujer más orgullosos del mundo, de que tú trabajes en una administración pública.
Es lo que tenías que acabar.
Que me voy porque me hago autónoma.
Es como el PIC, ¿no? La administración pública es la
claro,
la
claro.
Cima.
Mi padre está con el pellito inflado de que la hija trabaja en el Ayuntamiento de los Olivos. Yo llego y le digo, que pido cedencia, que me voy, que me hago autónoma. Y entonces, a día de hoy... Pero tú renovate lo tuyo, pero tú no pierdas la plaza, pero tú no sé qué. Mi padre vive en plena tensión con mi plaza en el Ayuntamiento de la Oliva. Y yo, mi forma de... Pero claro, tampoco le puedo pedir más. Papá, ¿pero tú quieres eso para mí para toda la vida? Oh, mija, es que un puestito fijo. Pero si yo te digo que yo soy feliz y que esta es mi pasión y que yo me levanto todos los días y que me apasiono... Sí, sí, la pasión sí, pero hay que tener los garbanzos asegurados. Entonces, claro, yo ya el pobre le dejo que le explico en su medida lo que él puede entender, pero tiene su forma de creer, de pensar y...
La
lo respeta y sabe que soy feliz, pero no.
Son las creencias
la que
yo
no termino de entender mucho.
Claro, lo respeto, pero no lo comparto, ¿no?
Para nada. Pero bueno, lo tendrá que hacer.
Bueno, claro, ya está en ellos. Otra, claro. Y al final son los primeros que van con Baite a un campamento y suben las mangas y venga, a ayudarla.
Todos se arremangan y en todos se alegran un montón y... Pero le cuesta.
Es el miedo y ya cuando ven que eres capaz, pues siempre son los primeros que te van a ayudar.
Claro, ustedes tienen unos trabajos, unas funciones, pues quieras que no, Baiti, pues lo que decía Elías, que se te veía venir en el sentido bueno, pues más extrovertida y demás, ¿no? Pero las personas que llegan a ese momento en el que tenemos que decidir, porque nos ponen un poquito entre la espada y la pared, cuando llega como el bachillerato, tenemos que decidir, bueno, pues ¿quieres ciencias o letras? ¿Te gustan las matemáticas o te gustan los idiomas?
Me dos años de martirio de decisiones que me dan una pena.
¿Y qué es lo que nos preocupa? Que quizás no puede ser reversible, ¿no? Que decimos, y si decido esto, después voy a poder echar para atrás si me arrepiento y me gusta otra cosa. O, bueno, es que en realidad a mí lo que me gusta es el diseño gráfico. Y entonces quiero ir por arte. Pero ¿cómo voy a ser yo diseñadora gráfica? Y de arte, si eso dice todo el mundo.
Pues entran a... Eso aquí no tiene futuro. Porque ahora todo es con lo que aquí en Fuerteventura tiene futuro o no tiene futuro. Eso aquí no tiene futuro. Eso te tienes que quedar fuera. Dejen a los chiquillos que hagan lo que les dé la gana. Ya se verá si tienen futuro, si no tienen futuro. O si verdaderamente terminan profesionalmente dedicándose a eso.
O si empiezan una carrera y se dan cuenta que no les gusta. O sea, pero nos preocupa decepcionar. El no cumplir... Lo que creemos que tenemos que
el moldito que nos tienen ellos.
Ya lo que nos han hecho
en el moldito.
Que no solo bachilleres, que ya te están diciendo desde el colegio. ¿Y qué vas a hacer de mayor? Y yo, si yo tengo 30 años todavía,
no solo
no tengo
voy a
claro
como
qué
persona,
voy a hacer.
Voy a ser
imagínate
mayor.
Con 15 años, cuando tenía 15 años, decía, pues escapar. Vamos a ver cómo escapamos de esta. ¿Sabes?
Escapar en esta vida.
Sobrevivir.
A ver lo que pasa, ¿no?
Sí. Exacto.
Bueno, a mí, también puedes estudiar una carrera, un FP, lo que sea, y a lo mejor no te vas a dedicar nunca a eso, pero tienes esa inquietud y te gusta.
La tuviste en su momento y ya se
verá. Y te dará la base para llegar a lo que realmente quieres. Que al final es un camino en el que irás aprendiendo y que te darás cuenta, oye, por aquí no, voy por aquí. Y ahí es donde vas a encontrar la meta, a lo que tú te quieras dedicar. Que creo que Baiti, por ejemplo, no comenzara pensando, voy a tener la furgo joven, sino que en el camino encontró, oye, esto es lo que hay, esta es la necesidad que tiene el municipio de La Oliva, esto es lo que yo puedo ofrecer.
La idea y el objetivo se va forjando cuando, exacto, te levantas y haces lo que te apasiona, y eso nadie me lo quita de la cabeza.
Después entramos en el tema de las posibilidades que ya hemos comentado. A mí mi madre me decía, bueno, pero si estudias periodismo, tendrás que vivir fuera.
Aquí no, ¿no? Tienes salida.
Y yo decía, no, yo quiero vivir en Fuerteventura, porque a mí me gusta Fuerteventura y, no sé, yo quiero vivir aquí, ¿no? No me quiero ir. Yo me quería ir a estudiar fuera, porque al final te cansas, siempre es una, son unas edades un poco así, y dices, bueno, yo quiero gente nueva y cosas nuevas y clima nuevo, todo nuevo, para ver, no sé, para cambiar. Vamos a hacer un cambio drástico, radical. Yo me fui de Fuerteventura y me fui a Galicia. Lluvia, frío, lo pasé muy mal, la verdad, con eso, con el clima. Pero bueno, son cosas que te hacen reaccionar, ¿no? Y después, claro, yo tenía tan claro. Yo no sabía qué quería hacer, ni se me iba a dedicar al periodismo o qué iba a perseguir, si me gustaba la tele, la radio, el periódico, el qué. No sabía nada. Yo lo que sabía era que yo me quería ir a Fuerteventura. Yo quería volver a Fuerteventura. Y mi madre me decía, bueno, pero es que si estás estudiando periodismo, ¿cómo te vas a venir a Fuerteventura si en Fuerteventura no hay noticias que contar? Me decía eso.
Y es bueno, que pues ahora hubo una moda, este año no tanto, hace 2 años, con criminología. Todos los pibes iban a estudiar, ¿qué vas a estudiar? Criminología. Digo, bueno, ya está la... Pero claro, todos tenían claro que no volvían. Digo, no, mis hijos, porque aquí hay 2 tanatorios, no tenemos trabajo para todos ustedes. Y pero bueno, que al final a mí me pasó con Alba, por ejemplo, que se iba a estudiar maquillaje y caracterización. Y me decía, tata, pero claro, después ya me tengo que quedar fuera. Digo, es que nosotros mismos estamos limitando a los chiquillos. Digo, ¿por qué? Porque vas a estudiar caracterización. Pues anda que no se están grabando películas, exacto, en Fuerteventura. Anda que no vienen profesionales de fuera, porque en Fuerteventura no existe ese perfil profesional.
Lo que hablábamos antes, o acabas, sí, en el ayuntamiento, o te puedes dedicar a la hostelería. Yo creo que también...
Placita de funcionarios,
exacto,
para todo el mundo.
Hay que trabajar, abrir un poco el margen para que los jóvenes también se puedan quedar aquí, ¿sabes? La mentalidad es que tenemos que trabajar eso. El abrir las posibilidades,
pues
de
eso depende
de trabajar
de
desde la administración,
que somos conscientes,
y de
la administración
y trabajar,
que financie, que no los dejen manos,
exacto,
nuestras, porque si no la van a liar parda.
Trabajar en conexión, o sea, trabajar juntos para que no, bueno, mi pareja me lo decía el otro día, es que al final los de Fuerteventura mismo no aprecian lo de ustedes.
Tenemos un pequeñito,
sí,
complejo de inferioridad,
exacto,
y hay que reconocerlo.
Y lo rica que es Fuerteventura, y ustedes no le sacan el provecho que tiene. Yo creo que tanto es explotar de otra manera la isla y nosotros beneficiarnos y abrirle puertas a esos jóvenes que estudian otras cosas distintas que no sea administración o hostelería o enfermería.
Bueno, terminamos una ruta que teníamos también por los municipios, un programa itinerante como lo va a ser este, de turismo, y una de las invitadas comentaba, y bueno, ha sido un tema tratado en toda la serie, ¿no? Como que hay mucha dificultad para encontrar personal cualificado en hostelería. Y yo, por lo que me están contando ahora, pienso, a lo mejor nos han presionado demasiado con el tema, la salida profesional en Fuerteventura es la hostelería, y le hemos cogido un poquito de rechazo.
Sí.
Probablemente.
Seguro, además.
Tenemos muchas más posibilidades que la hostelería, ¿no?
Sí.
Y quizás si le quitamos el foco a eso, ¿no? A trabajar del turismo, habría más gente que se interese.
Vamos a
no incidir tanto, porque a lo mejor
el tema turismo, tío. Tenemos muchas más oportunidades de levantar esta isla, de promocionarla turísticamente fuera del hotel y de las grandes playas, como digo yo.
Y no,
¿acaso no es un atractivo, no es un atractivo turístico en el espacio donde nos encontramos?
Y no esclavizarnos a que tengamos que dedicarnos a eso, que no está,
sí,
mal, y es una,
sí,
una profesión totalmente respetable, pero no castigar a los que no quieran,
quizás,
dedicarse
hay que
a eso,
dignizarlo,
que tengan
también
que hacerlo.
Porque yo, es que vamos, en concreto, si hablamos del tema camareras de piso, digo, es que siempre lo he dicho, y recuerdo una canción de La Murga que decía, nosotros somos las estrellas del hotel, nosotros somos quien recibimos al cliente, quien lo tratamos diariamente. ¿Cuál es el contrato más precario en un hotel? Que el de una camarera de piso, sí, y es la que apenca con todo.
Y lo que en casa hayamos podido ver.
Entonces hay
mi
que
madre se dedicaba
las
a ello,
también
venir, y cómo llegan cansadas, reventadas, sabes que al final es una...
Pero ven, yo creo que ahí es a donde yo iba al principio un poco de... hay algunos puntos en los que no nos estamos entendiendo, Y entonces los más adultos dicen, es que, y los entiendo, es que no tengo personal, es que la gente pues no tiene ilusión ya en trabajar en la hostelería, no sé cómo hacerlo, para que, ¿no? Pues para que la gente se interese en venir y que venga con ilusión.
Que hay de todo.
Claro, sí. Entonces decimos
en el empresario que tienes que pararte en las condiciones, en otros que las tienen inmejorables.
Pero decimos, vamos a incidir más, ¿no? Vamos a ponerle importancia, vamos a hablar de ello, vamos a insistir, vamos a tal, y a lo mejor lo que hay que hacer es todo lo contrario. Ahí es donde yo voy, que muchas veces no nos entendemos. No nos entendemos para llegar a un objetivo entre unos y otros. Y pues no sé cuál sería, pues al final la solución, ¿no? Comunicarse. El problema de la falta de comunicación está en la propia comunicación. ¿Qué queremos?
La hostelería, en este caso, ha trabajado en cuidar a sus trabajadores. Y a lo mejor las condiciones que se tenía antes no son nada las que se tiene ahora. Sí. ¿Sabes? Que ahora te cuidan un poco más. En algunos han trabajado en mejorar las condiciones, sí. ¿Sabes? Que quieras o no, eso ayuda.
Significar, supuesto.
Que la gente no aguanta lo que aguantaba antes de trabajar 20 horas, probablemente, porque tiene que trabajar mucho. Pero yo creo que también, yo creo que al darse cuenta la falta de personal que tienen, ahora están valorando lo que se tiene. Entonces esto también ayuda a esa comunicación. Y que la gente ya no solo se quiere dedicar a hostelería, sino también sueña en trabajar en otras cosas.
La pasión.
Exacto, la vocación.
Había quien decía que es que, desde su punto, ¿no? Veían que a la juventud, en general, como que le faltaba ilusión. ¿Nos falta ilusión?
No, lo que no aguantamos, cosas que no nos gustan.
O sea, pasa que el servilismo pasó a otro...
Exacto. La esclavitud acabó hace años. Sí. O sea, los jóvenes ahora tenemos otra perspectiva de las cosas.
Yo no creo que falte ilusión.
No.
Para nada.
Es más, yo creo, trabajando como hemos trabajado con jóvenes, con Baiti, con la Frujove, que sí la tienen. Y quizás muchas veces lo que le falta es...
Tenemos que empujar a que aquello que te apasiona sí te puedes dedicar.
Exacto.
Y si vienes del sector musical y es lo que te apasiona y lo que, de eso te... Todo aquello que te apasione te puedes dedicar. Que hay que darle vueltas, que hay que darle
formita.
Que no formita,
va a ser fácil,
que...
por supuesto.
No hemos hablado de facilidades, pero que sí. Y que es lo más maravilloso del mundo, dedicarte a algo que te apasiona.
Entonces ahí está la clave, ¿no?
La pasión.
La clave está en la libertad.
Y que creo en que se está dando en la actualidad, ¿eh? En las casas se está dando la libertad de decidir qué es lo
en
que quieres hacer.
En todos los sentidos.
Sí.
A nivel emocional.
Efectivamente. Y eso va a traer consigo algo bueno.
Eso trae un muy cambio bueno de sociedad. Exacto. Brutal.
Ay, me encanta. Porque, claro, es que lo hacemos, lo decía Baiti al principio, lo hacemos tan complicado y lo que queremos los jóvenes es ser libres, ¿no?
Entonces no me encorsetes, no me marques todas las pautas. Aconséjamela.
Mi frase en casa es no me presiones. ¿Vale? Déjame.
Pero quizá lo hacen también como no para proteger.
Claro, siempre vaya por delante, siempre desde la protección y desde la preocupación. Yo siempre he dicho que mi mayor admiración a todas las madres y los padres que sin libros y sin instrucciones tienen que criar y educar a personitas para los que no los enseñaron. Quizás por eso no soy madre de parirlo. Pero vaya por delante mi admiración a todos ellos. Relájense, mis hijos, relájense.
Pero es que vivimos.
Vamos a salir bien igual.
Es que sí.
En un continuo tienes que decidir, tienes que hacer. Sí, y además, la ansiedad que genera a los jóvenes. Tienes que ir
patrones,
a clase, sale a las 2.
Todo es un patrón, sí. Y todo es por este patrón.
Y a las 5 tienes clase de inglés, sí. Y a las 6 tienes que ir a fútbol, y a las 7. ¿Y qué tiempo tenemos para aburrirnos? Que hay que también saber aburrirse.
Para hablar en casa.
Y para hablar en casa, pero si te apetece a ti estar en el sofá de tu casa echada, viendo el móvil, ¿qué más da? Si son 20 minutos, una hora que te pegas y pues ya está, disfrútalo. Te lo pedí al cuerpo, lo estás haciendo, listo.
Darnos permiso.
Es como darnos permiso de hacer, aburrirnos y lo que nos da la gana.
Hemos hablado como de la juventud en general.
Pilar, era que si Elías y yo te íbamos a dar bola.
Bueno, no, aquí ya, más que comprobado, que va. No, van a venirse todos los días.
Vale.
Bueno, hemos hablado un poquito en general, porque yo creo que esto se puede aplicar un poco a todas las juventudes de todas las mini sociedades, ¿no? Pero, ¿qué caracteriza, si es que hay algo que caracteriza, a la juventud de Fuerteventura?
Wow.
somos extraños en algún sentido, nos interesan más unas cosas que otras.
No, además, yo creo que nos caracterizan algunas limitaciones en cuanto al espacio. Para mí nos caracteriza eso, las dificultades que tenemos de movilidad entre algunos espacios. Nos caracteriza eso, algunas limitaciones, pero por lo general, en cuanto a pensamientos, somos a creencias y demás, yo creo que sí.
Acogen enseguida a alguien que viene de fuera, lo acogen súper bien. O sea, yo creo que los jóvenes de Fuerteventura...
No le marco un carácter diferenciador a cualquier joven de cualquier otra isla, no. Yo sí creo, y con el rollo de la furbe, desde que trabajamos en la calle, lo noto muchísimo más, nos lo cuentan los jóvenes, que tenemos muchas limitaciones en cuanto a la movilidad. Muchísimas limitaciones, muchísimas. Tenemos pueblos en la isla de Fuerteventura por las que no pasa el transporte público. No es que pasa una hora o una vez al día, es que no pasa. Y eso es una realidad. Y eso es un joven con un padre y una madre que lo podrán sacar del pueblo o no, que tendrá recursos cuando tenga 18 años para sacarse el carné o no para tener coche, y que el transporte público no pasa por mi pueblo. Y eso es una realidad.
Y eso fomenta el complejo de inferioridad, porque estamos acostumbrados a salir, ¿no? Bueno, a viajar.
Hombre, por supuesto.
Mira, una cosa que caracteriza a la juventud de Fuerteventura, que estamos tan acostumbrados a coger un avión para todo, y hay gente en la península que no ha cogido un avión en su vida, o que cuando se sube en un avión sufre de saber qué va a pasar ahora, esto, que no sé. Bueno, estamos acostumbrados a tener que movernos, pero claro, en ese mismo sentido, salimos a otras ciudades, la que sea, no tiene por qué ser Madrid, la que sea, y vemos metro, vemos...
No te vayas lejos, Las Palmas de Gran Canaria, la comunicación que tiene...
Sí.
Yo viví allí 6 años y era como, yo el coche me lo compré y que le tenía 1000 kilómetros al coche, porque no lo usaba.
Ya te vas a Tenerife, que tienes que coger el tranvía, que parecemos borreguitos cuando llegamos allí a coger el tranvía a la laguna.
Exacto. Aquí, hombre, tenemos distancia entre pueblo y pueblo, pero tenemos que trabajar las conexiones, porque al final es que los jóvenes de entre pueblo y pueblo se relacionan un montón, o sea, que no te puedes ni imaginar.
La realidad, y la vivimos en este pueblo durante todo el verano, no solo es el servicio precario que tenemos de transporte público, es que es brutal. Una realidad de este pueblo son que los jóvenes de la guagua sale de Corralejo a Cotillo, el recorrido es Corralejo a Cotillo, los jóvenes de Las Ares se ponen en la parada, si la guagua viene llena de Corralejo, el chofer les hace así, les marca el no y ni se para, y aquí se puede pegar y pues ellos se ponen en la parada desde las 3. A lo mejor cogen la de las 5 para ir al Cotillo, a la playa. Esa es una realidad. Eso es una realidad y pasa en este pueblo. Entonces, ¿hay características en nuestros jóvenes? Pues claro, estamos limitados. Las cosas como son.
Sí.
Y bueno, estábamos limitados hace 10 años y seguimos limitados en la actualidad.
Hasta que no se cambie
esto, no ha cambiado.
El transporte público, esto no
ha cambiado.
Esa es una de las cosas más una de las cosas que más les preocupa a los jóvenes, ¿no? Porque claro, bueno, hablamos de jóvenes, lo decía Baiti, desde los 12 años ya.
Sí, en cuanto a preocupaciones, el tema que siempre te sale es el transporte público y las becas. Eso es la...
Es que si no tienes dinero no vas a ir a estudiar fuera.
Y tenemos que ir fuera.
Exacto, y el que no puede pues tiene que estudiar en Majada Marcial, que tienes que pegarte si vas desde el Cotillo una hora recorriendo de todos los pueblos para llegar a Majada Marcial. Entonces, también podríamos tener la posibilidad de poner aquí un centro de formación profesional en La Oliva, que también tenemos gente, y dar otras opciones, por ejemplo. ¿Sabes? Que abrir el marco en el tema de estudios, que estamos centrados todos en Majada Marcial también, yo creo que...
No, y que los jóvenes aquí, los estudiantes, sabemos que vamos al instituto, hacemos bachillerato y después tenemos que pensar qué queremos hacer porque nos tenemos que ir, lo más probablemente, de esta isla, a no ser que hagamos una formación profesional que esté aquí, que bueno, poco a poco vamos teniendo más, ¿no?
Sí.
Pero vamos, que si quieres estudiar, por ejemplo, yo, periodismo, me tenía que ir a Tenerife o salir de las Islas Canarias.
Pero tú tenías la posibilidad de irte, pero el que no la tiene claro, que adaptar, exacto, que lo que quiere estudiar esté aquí, y si no, pues que sea algo que te lleve a la administración pública, como hablábamos antes, ¿sabes? Que al final
así
es una necesidad.
Bueno, ya para ir cerrando, yo creo que hemos sacado bastantes conclusiones, que ha sido una charla súper productiva, que bueno, es para ponerse una libretita al lado e ir apuntando, ¿no?
Nosotros la tenemos, vamos, ya lo tengo en el disco duro integrado.
Sí, bueno, pero yo creo que son necesarios este tipo de programas, ¿no?
Sí.
Que nos pongan eso delante un micrófono y podamos decir, sí, mira, pues me preocupa esto. O lo que me solicitan, en tu caso, Baiti, pues el transporte que has dicho, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que piensa que los jóvenes estamos tan encasillados en lo nuestro, No, es que son las típicas cosas que se dicen, ¿no? Los jóvenes están enfrascados en lo suyo y no tienen opinión en el sentido de no les interesan las cosas. Y nos interesa muchísimo y nos preocupa muchísimo.
No nos escuchan. Si no nos escuchan, no van a saber las necesidades que tenemos y lo que queremos. Y esto es así. Cuando escuchen a los jóvenes, cuando salgan a la calle a escuchar, van a encontrar lo que tienen que aportar para mejorar. Ahí es cuando se va a encontrar la solución a muchas de las necesidades de los jóvenes del municipio y de la isla entera. Está claro.
Esa podría ser la conclusión.
Sí, salir a la calle, dejar las administraciones y salir a la calle y escuchar. Y no
para conocer la verdadera demanda del sector al que te vas a dirigir, tienes que ir a su zona. Tienes que ir a donde está el joven. Y yo
el
creo
joven
que
no va a ir a la administración porque por la mañana además está estudiando.
No, ¿y por qué no va a ir? ¿Por qué tengo que ir yo a tu espacio? ¿Para qué te necesito? Es tu obligación venir a donde estoy yo y conocer mi realidad.
Bueno, un último mensaje. No sé, lo pueden dirigir, están hablando mucho de la administración, lo pueden dirigir a la administración o lo pueden dirigir a la juventud, no sé, un mensaje así que lanzamos al aire.
La gran suerte de estar de la mano con casi todas las administraciones de la isla y poder trasladar este mensaje a los responsables, me consta que conocen la realidad, que estamos en el trabajo, por lo cual yo, si me lo permites, Pilar, mi mensaje va a ser a los jóvenes. Como decía Elías, nos tienen que escuchar, la administración, vale. Pues no nos tienen que escuchar, nosotros tenemos que hacer que nos escuchen. Ese es mi mensaje. Menos demagogia y más actuar.
Menos quejarse y más hacer.
Sí, porque además nos acomodamos. Sí. O sea, quejarnos para conseguir nuestro objetivo, es lo que diría yo. Y tienen a Furgo Joven, que pueden consultar ahí y hacer llegar las necesidades que puedan tener e inquietudes. Vamos.
Que las tenemos. Tenemos inquietudes, tenemos preocupaciones, todos los días. Tenemos sueños y bueno, pues que queremos avanzar también, exacto, ¿no? Y queremos avanzar aquí, en Fuerteventura.
Y quedarnos aquí.
Aprovecho esta despedida para agradecer a Radio Sintonía el ponernos estos micros en la calle, que me mola muchísimo, a los jóvenes y muchísima suerte y muchísimas gracias a todos.
Y otra cosa más que ha visto el molino. ¿Eh? Otra cosa más que ha visto el molino.
¿Viste? ¿A que te gustó el molino?
Ya queda guardado en la historia del molino.
Si el molino hablara.
Pues muchísimas gracias por este ratito. A ti, Pilar. Y bueno, que este espacio va a ser súper guay porque van a salir un montón de reflexiones, un montón de cosas con lo que me gusta a mí reflexionar y echar un poquito el rollo. Así que estoy muy contenta y he estado súper bien con ustedes. Así que
nosotros contigo también. Exacto.
Te pasaremos nuestro contacto para que nos llames y contigo
cuando,
a todos.
Cuando no tengas gente, chiquillos, vengan a paliquear un rato.
Nosotros vamos encantados.
Muy bien, pues muchas encantadísima. Gracias. Muchísimas gracias.
A ti.